En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España, les habla Pepe Blanco. El Santo Padre ha recibido esta semana a una delegación internacional contra la pena de muerte, a los que ha agradecido el trabajo que realizan en sus propios países contra esta forma inhumana de castigo. A los integrantes, el Papa les entregó un texto en el que afirma que la pena de muerte es siempre inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. La Iglesia está comprometida con la causa de la abolición y asegura que es la certeza de que cada vida es sagrada y que la dignidad humana debe ser custodiada sin excepciones. Y por ello el Papa ha trabajado desde el principio de su ministerio en los diferentes niveles por la abolición universal de la pena de muerte. Así se afirma en la nueva redacción del número 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica, que expresa el progreso de la doctrina de los últimos pontífices, así como también el cambio en la conciencia del pueblo cristiano que rechaza una pena que lesiona gravemente la dignidad humana. Francisco señala que esta nueva redacción del Catecismo implica asumir también nuestra responsabilidad sobre el pasado y reconocer que la aceptación de esta forma de castigo fue consecuencia de una mentalidad de la época, más legalista que cristiana, ante la cual, asegura el Papa, la Iglesia no podía permanecer en una posición neutral frente a las exigencias actuales de reafirmación de la dignidad personal. La reforma del texto del Catecismo no implica contradicción alguna con la enseñanza del pasado, pues la Iglesia ha defendido siempre la dignidad de la vida humana. También afirma el Papa que las penas perpetuas quitan la posibilidad de una redención moral y existencial a favor del condenado, que es casi una pena de muerte encubierta. De ahí la figura penal de algunos países de prisión permanente revisable. Recuerda también el Papa las resoluciones de la ONU sobre la moratoria del uso de la pena de muerte, que tiene como finalidad la suspensión de la aplicación de la pena capital allí donde todavía no se ha abolido.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe Blanco.
Pues preséntanos a tu invitado.
Cómo no. El año pasado, Cáritas Española aprobó la Estrategia Integral para las Personas en Situación de Sin Hogar, que se vincula a toda la Confederación de Cáritas Española y que es un periodo de tiempo comprendido entre 2017 y 2020. El pasado 25 de noviembre fue el Día de las Personas sin Hogar. Ya sabes que a nosotros nos gusta ir un poco a contrapelo, sí, porque si no, solo se habla de esto un día al año. Y es una fecha que Cáritas aprovechó para reivindicar el hecho de que estas personas están tan cerca que no las vemos. O no las queremos ver, no lo sé. Según la memoria de 2017, Cáritas destinó el 8% de su presupuesto, la nada despreciable cantidad de 29.532.757 euros, a este programa, por y para las personas sin hogar. El cuarto programa en cantidad económica de todos los que lleva Cáritas, que son muchísimos. Enrique Domínguez Bartolomé es el responsable del programa de Personas sin Hogar de Cáritas Española y es nuestro invitado. Buenas tardes, Enrique.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hacíamos referencia a la aprobación de esta estrategia integral para los años desde el año pasado hasta el 2020. No sé si se puede resumir en qué consiste esta estrategia que ya está en marcha.
Sí, bueno, nos parecía fundamental compartir un posicionamiento confederal en torno a la realidad de las personas sin hogar. Nosotros venimos desarrollando la acción con las personas directamente desde hace muchos años. Está en nuestra esencia como Cáritas, como Iglesia, ¿no?, estar con las personas más excluidas de la sociedad. Y nos parecía importante poder organizar, poder tener de alguna forma una estrategia compartida por escrito que pudiéramos también refrendar de forma confederal sobre la atención que hacemos a las personas sin hogar y poner de manifiesto sobre todo pues los enfoques que entendemos principales como Cáritas para la atención a estas personas, con lo cual hablamos de derechos humanos, hablamos de nuestro enfoque también del sin hogarismo como un fenómeno estructural y también, bueno, pues nuestro enfoque como entidad de iglesia, como iglesia que somos.
Claro. ¿No? Ha hablado usted de dignidad, de derechos, de la posibilidad real de acabar con el sinhogarismo, que justamente son los tres pilares sobre los que han basado un trabajo que termina este año y que entiendo yo que se inscribe dentro de esta estrategia, que era el acabar con este fenómeno.
Sí, bueno, de alguna forma es un complemento, ¿no? Nosotros la campaña de personas sin hogar que realizamos desde hace ya 26 años, empezamos en 1992, es una campaña de sensibilización en la que queremos transmitir a la sociedad pues esos elementos, ¿no?, de dignidad, de visibilidad, de derechos de las personas sin hogar, no recordarnos que están a nuestro lado y que muchas veces pasamos de largo sin mirar siquiera. Y por otro lado, esa sensibilización a la sociedad se complementa con esta estrategia que de alguna forma es una estrategia más de atención, más directa para los técnicos, para los voluntarios, para las personas que estamos en la atención, ¿no? Con lo cual son dos herramientas que se complementan perfectamente, ¿no?
La verdad es que lo de pasar de largo lo hacemos casi todos los días y además lo hacemos muy bien. El sinhogarismo, como usted ha dicho, puede parecer algo nuevo, pero no lo es. Como también ha dicho usted, son 26 años poniendo en práctica los programas destinados a esta persona. Lo que sí que puede ser nuevo, o nos lo parece a nosotros, es el crecimiento del número de personas que siguen pasando año tras año a esta categoría de personas sin hogar. ¿Y cómo acabamos con este fenómeno? Porque entiendo yo que aunque es un trabajo de Cáritas, porque late en el propio corazón de la filosofía de Cáritas y de otras ONGs, no es un problema de la sociedad civil, sino de los gobiernos y de las autonomías.
Por supuesto, por supuesto. Nosotros además ni queremos ir solos, ni creemos que es solo nuestra responsabilidad. Nosotros estamos desde luego dando la mano y prestando nuestro cariño, nuestra atención a las personas que más lo necesitan, pero desde luego creemos que tiene que haber unas políticas públicas de vivienda adecuadas, ¿no? Y unas políticas de prevención del sinhogarismo. Ahí tenemos que ir de la mano con la administración, claramente, que es quien tiene la responsabilidad de garantizar ese derecho a la vivienda, ¿no? Ese derecho humano. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la campaña este año planteamos 5 propuestas imprescindibles para acabar con el sinhogarismo. Y las principales tienen que ver con esa implicación de las administraciones en las políticas de vivienda, ¿no?
Claro, pues ya lo ha dicho usted. ¿Cuáles son esas 5 propuestas en las que se basan? Que como yo siempre digo, Cáritas no solo denuncia, sino que a la vez que denuncia, propone. Sí. Lo que es muy de agradecer, porque claro, denunciar lo hace cualquiera, pero ¿y tú qué aportas?
Claro. Claro, nosotros siempre intentamos, pues eso, no quedarnos solo en esa alerta, ¿no? En esa llamada, un poco esa exclamación, sino también de hacer algo propositivo. Y desde luego creemos, bueno, pues por ponerle simplemente un titular, ¿no? Sí. Pero esas 5 propuestas imprescindibles creemos que pasan por las políticas públicas de vivienda, porque realmente se implementen, porque haya también una política de prevención del sinhogarismo, que nos podemos anticipar a la pérdida del hogar, ¿no? En las situaciones también que hay de ahora mismo de esos desahucios, de esas expulsiones de los domicilios tan graves y tan dolorosas, ¿no? Por ejemplo, mecanismos de coordinación. Sí, sí. Luego también el sistema de garantía de ingresos, de rentas mínimas, que de alguna forma se pueda proteger y, bueno, que sea suficiente también para garantizar la vida digna de las personas, que a veces es muy desigual también en el territorio. Y luego una mirada de derechos, ¿no? Entendemos también el sinhogarismo como una vulneración de derechos fundamentales de la persona, de la vivienda, de la salud, ¿no? El acceso también a otros derechos. Y luego el acompañamiento social, creemos que tenemos que ir de la mano, que tampoco es cuestión solo de garantizar una vivienda como un techo, ¿no?, ni una garantía de ingresos, sino que haya un acompañamiento personal que se pueda garantizar también por parte de profesionales, ¿no? Entonces, con esas 5 propuestas, si pudiéramos realmente ponerlas en práctica, el sinhogarismo sería muchísimo más residual, ¿no?
Bueno, si empezamos a poner alguna, vamos dando pasos.
Exactamente, si todas a la vez a lo mejor es difícil, pero alguna, ¿verdad?, siempre se puede.
No, pero por proponer hay que proponer, porque luego ya sabe usted esto, ¿cuánto vale tanto? Bueno, pero me lo va a dejar usted más barato. Sí. Entonces, esta es la cuestión. En el díptico precioso y en los carteles, ustedes decían, estoy tan cerca que no me ves. ¿Y tú qué dices? Di basta, nadie sin hogar. ¿Y tú qué dices? ¿Nosotros qué debemos decir?
Sí, pues mira, yo creo que es una especie de reclamo también a la ciudadanía de que diga que así no, que estamos también un poco hartos y hartas de que esta realidad tampoco se impulse desde la administración, ¿no? Es que nosotros, por un lado, tenemos mucho que decir también como ciudadanos, ¿eh? Podemos, desde lo que comentábamos antes, desde pasar al lado de las personas y mirar con una mirada nueva y diferente a las personas sin hogar que nos cruzamos, hasta al mismo tiempo también reivindicar como ciudadanos que somos de derecho a las administraciones que pongan también en marcha estos recursos, ¿no?, y que cubran estas necesidades, que a veces nos falta un poco esa esa inyección un poco, ¿no?, de fuerza y de energía de reclamar también a las entidades sociales estos derechos para otras personas, ¿no? Son derechos de todos, al fin y al cabo.
Y la verdad es que los medios de comunicación también tenemos nuestro granito de arena que aportar a esto, porque estamos ensimismados en una serie de temas que son a todas horas y como permanentes y que no sé si ya no nos tienen un poco hartos. Y sin embargo estamos pasando de puntillas, lo voy a decir suave, ¿verdad?, porque estamos en Navidad, por problemas que son los problemas del ciudadano, o sea, de los que vivimos y hacemos este país, ¿no? Algo habrá que decirnos, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que por un lado, también agradeceros, María Eugenia, porque estas iniciativas, pues siempre yo creo que se agradece un montón que nos pongáis un poco en la agenda comunicativa, ¿no? Pero sí que intentamos, bueno, pues estar más presentes, que también la información salga un poco a veces de esas informaciones que son como, bueno, pues más estereotipadas, más sensacionalistas, que a veces se recogen pues situaciones de violencia, ¿no?, de las personas sin hogar, o fallecimientos, o agresiones. Yo creo que recoger también este tema de derechos, ¿no?, de miradas nuevas, de posibilidad de acabar con el sinhogarismo, es fundamental, ¿no?, y hablar de derechos, hablar también de cómo se vulneran los derechos de las personas sin hogar. Yo creo que hay mucho que hacer.
Sin lugar a dudas. Bueno, en el manifiesto Nadie Sin Hogar hacían ustedes una serie de peticiones y a mí me ha llamado mucho la atención una que es una renta básica de ciudadanía, que todo el mundo pueda tener garantizado unos ingresos mínimos. ¿No pecan ustedes de optimistas?
Pues está nuestra esencia. Nosotros estamos, desde luego, con la esperanza, ¿no? Desde luego, ahora mismo que estamos en Adviento y con el nacimiento de Jesús en breve, pero desde luego con la esperanza permanente de que otro mundo es posible, ¿no?, y de que podemos estar también de otra manera. Y está nuestra esencia, no podemos renunciar a ella. Entonces sí que es verdad que creemos que es difícil, que evidentemente hay que poner una agenda sobre la mesa y una intencionalidad y una disposición por parte de las administraciones, pero si se quiere, se puede, ¿no?, igual que se está demostrando para otras cosas. Entonces creemos que si hay voluntad, desde luego se puede hacer.
Estamos completamente seguros. Además hay que pedir y reivindicar lo imposible, porque es la única forma de hacer lo posible.
Exactamente.
Los utópicos del mundo tenemos que unirnos para ver si conseguimos algo. Muchísimas gracias, Enrique. Enrique Domínguez Bartolomé, que es responsable del programa de Personas sin Hogar de Cáritas Española. Y felices Navidades para todas las personas de Cáritas y, por supuesto, para todos, absolutamente todos los que nos escuchan. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Pues gracias a Enrique Domínguez Bartolomé, a ti, María Eugenia Díaz. Feliz Navidad también.
Feliz Navidad, Pepe.
Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta Navidad queremos hacerte unos regalos muy especiales.
Y por eso, COPE recupera el radioteatro para llevar a tu casa este domingo a las 10 de la noche el mejor cuento de Navidad.
Operación Celeste.
¡Hombre, Ícaro! Hacía mucho tiempo que no te veía.
Bueno, ya sabe, capitán, que nosotros, cuando no es Navidad, nos esfumamos.
Y en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 6 para compartir contigo sus villancicos.
¿Cuánto me gusta poder pasar una tarde de Nochebuena con ustedes?
Vive la Navidad en COPE y sigue también la mejor programación religiosa, con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro en Roma.
Celebramos insieme la paz.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Baby Pat, de Patatas y Jolusa, te desea que se cumplan todos tus sueños y te ofrece la emisión del sorteo de Lotería de Navidad mañana a partir de las 9 de la mañana. Baby Pat, de Patatas y Jolusa.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Durante estos días cercanos a la Navidad, muchos niños salen a las calles para llevar el mensaje de amor de Jesús y felicitar la Navidad en nombre de los misioneros. Son los sembradores de estrellas. Los niños se convierten en auténticos misioneros de Jesús, llevando la alegría de la buena noticia. Ser sembradores de estrellas es experimentar la ternura que Dios siente por nosotros y nos mueve a transmitir a los demás ese mensaje de amor. La convocatoria viene de la obra de la infancia misionera. Jesús Sánchez Pérez, que es el delegado de misiones de Cádiz, nos habla de esta fiesta de los sembradores de estrellas. José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Igualmente. Una campaña esta que transmite alegría y amor y precisamente llevada a cabo por los niños, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. Pensada por el fundador, el padre Xavier Lundain, sacerdote jesuita, son los años 70 para ellos, y ellos son los protagonistas y son los que lo llevan en la calle y los que lo celebran.
Y además, claro, cuando hablamos de misioneros siempre parece que pedimos algo económico. Aquí no se pide nada, no se pide nada a cambio, ¿verdad?
No, no, no. Bueno, es una mala costumbre,
claro,
que se una misión con recaudación, ¿no?
Sí.
Aunque el fondo es bueno porque es facilitar recursos económicos para que los misioneros puedan sembrar en las tierras de misión, pero es verdad que lo unimos. Y Sembradores es todo lo contrario. Es una campaña en la que los niños reciben el envío por parte normalmente de muchos obispos en España,
sí,
para que salgan a la calle y feliciten en nombre de estos misioneros y de las recaudaciones que se hacen en su nombre durante todo el año, pues a los viandantes, con una estrellita, sembrando estrellas.
Además, estos niños preparan su actividad desde los colegios o las parroquias durante el Adviento, ¿no?
Sí, 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 se prepara el camino de Adviento, en el camino reflexivo en el que vamos preparando el corazón para recibir al niño Dios, es donde al niño se le invita a ir también formándose ese pasito a pasito hasta llegar a esa celebración, donde, como he dicho, los obispos les encargan, en nombre de los misioneros y en nombre de la propia Iglesia, porque para eso es una celebración de envío, que salgan a agradecer a todos los viandantes esas aportaciones, ¿no?, que han hecho en las campañas. Y, por supuesto, felicitarles la Navidad, ¿no?,
claro,
de
claro,
que el niño Dios está con nosotros y que nace en su corazón. Y, bueno, es de bien nacido ser agradecidos con que tiene esa doble función, ¿no? Y se hacen, te puedo decir que en casi todo el territorio nacional.
Sí, sí, sí.
Bueno, en el cual incluimos, con perdón, sí, a Mallorca y a Canarias, que no lo solemos olvidar,
claro,
y Ceuta y Melilla y en todo el territorio,
sí, sí,
que parece que nada más que sirven cuando la hora, ¿no? Pero no, no.
Ya, ya, ya.
Son nuestros y están en nuestro corazón también.
Creo que vosotros ya lo habéis celebrado ayer en Cádiz, ¿no?
Sí, tuvimos la suerte de que Monseñor Rafael Tornosa nos acompañase en una parroquia en Cádiz exterior, como decimos aquí, por no decir Cádiz, como bien sabéis.
Sí.
Y bueno, sí, sí, es una celebración entrañable en la que don Rafael nos hizo volver a vivir un Belén, ¿no?
¿Y eran muchos los niños que participaban?
Bueno, un buen grupo. Además, en Cádiz tenemos la suerte de que ya se está como fragmentando, ¿no? Hay muchos sitios que se van convocando en los centros escolares, en las parroquias, y tenemos la suerte de que, bueno, a pesar de eso, nos encontramos en comunión un grupo de gente donde se unen varias parroquias y centros y se celebra. La verdad es que es una fiesta muy entrañable donde los niños la viven con muchísima alegría, ¿no? En esta semana, además, que coincide con la semana del Gaudete,
sí,
pues bueno, se vive como doblemente, ¿no?, la fiesta.
Claro. Y esto es durante esta semana, pero en cada sitio lo pueden hacer un día diferente, ¿no? Porque en Madrid es mañana cuando lo hacen.
Sí, sí, sí. Bueno, es un poco libre, ¿no? Más o menos la fecha se escoge que sea
estos días, claro, claro.
Claro, pero le puedo decir que, por ejemplo, en la diócesis de Cádiz y en otras diócesis hermanas,
sí,
desde el viernes pasado, desde el viernes 14, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sería desde el viernes 14, sábado 15, el sábado y el domingo, el 15 y el 16, y durante la semana en centros escolares, y le puedo decir que hasta, bueno, mañana en Madrid, pero también hasta el domingo 22, que es el último domingo adviento, se junta la corona de Adviento con la celebración del envío, aún se seguirá haciendo.
Sí.
¿Por qué? Porque, claro, lo que se inunda, lo que se hace realmente es llevar a la calle, ¿no? Pues eso que hemos dicho antes, que el padre Javier Lundain y la hermana Carmela Suance, que fue la fundadora de Cristianos Sin Frontera, iniciaron ella por el año 70, ¿no?
Sí,
que era
sí,
que fuesen a la calle a sembrar la Navidad de alegría, pero una Navidad misionera, ¿no?
Uh-huh.
Que los misioneros, todas esas acciones que pueden llevar a cabo por sus congregaciones o por las colaboraciones de recaudaciones en la calle, recaudaciones anónimas en las parroquias, en los distintos centros escolares, sobre todo desconcertados, como se puede imaginar los radioyentes,
sí,
pues en estos días, durante una semana, se llevan felicitando a los viandantes por la calle, feliz Navidad, en nombre de los misioneros, muchas gracias por lo recaudado en Domun, en Infancia Misionera, pues en todo, ¿no? La verdad es que es una fiesta que invita pues a pasarse un rato muy bueno. Además, es muy muy tradicional en algunas cosas, como si es que se puede decir ahora mismo, ese
sí,
tipo de cosas, porque el niño no va solo, ¿no? Y no solamente como he dicho antes, que no recauda, sino
sí,
que al que se le acerca, le pone estrellas, no recauda, no
le felicitan
puede
la Navidad, claro.
Le felicita Navidad, pero encima puede ver muy cerca de ese espacio, pues grupitos de jóvenes o de jóvenes con una cierta edad, de una juventud acumulada, podemos decir, sí, pues que al mismo tiempo estén cantando villancicos, estén ofreciendo algún dulce, estén de alguna manera haciendo un ambiente festivo, ¿no? Navideño, uh-huh, invitando a que las personas pues se acerquen, canten también con ellos, cambien esa postura nada más que de consumo desorbitado que llevamos en estos días y que miren un poco a su corazón, ¿no?
Claro.
Y que lo vivan, lo vivan.
Es como una forma de convertirse ellos también en pequeños misioneros que anuncian y comparten la buena noticia de Jesús.
Sí, perfecto, claro, perfecto, claro. Además, teniendo en cuenta que cuando vamos muchas veces por la calle, ¿no? Las personas van comprando y parece que son felices, pero van como tersas, tensas, ahí cabizbajo, ¿no? Van ahí como sí, va a una pelea, ¿eh? Hay una pelea interior. Sin embargo, cuando un niño se acerca y te pone estrellita, es como si se te abriese el corazón, ¿no?
Claro.
De pronto sale una alegría, una sonrisa, pues la verdad es que te transforma un poco en tu vivencia, ¿no? Y es igual que el misionero cuando con tan poquito que recordamos aquí se lo enviamos allí, de pronto con ese poquito puede hacer todo una labor, ¿no? Educativa, sí, 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 social, de la palabra, mucha, ¿no? De muchas maneras. Y creo que eso es de las bases, ¿no? El compromiso del nacimiento en Belén. Siempre a mí un sacerdote que, bueno, cuando yo entré en misiones que hace ya 18 años, me decía que siempre tuviéramos en cuenta el nacimiento del niño, ¿no? Que al final se producía solo, casi solo, y que ya luego llegarían los pastores, ¿no? Pues sí, eso es igual, ¿no? El niño que va con estrellita, que parece que es una cosa muy inocente, al ponértela te abre el corazón y es como si te expandiese, ¿no? Y te uniese a ese Dios amor que te está recibiendo y te está encontrando en la calle en la forma de un niño, ¿no?
Sí, sí. Y como decías antes, previamente se hace la celebración del envío.
Sí. Bueno, esa es más libre. Hay una que nos facilita normalmente Obras Misionales Pontificias,
sí,
que hace un esquema que no lo hace llegar a todas todos los grupos, a las delegaciones diocesanas, perdón. Pero después cada delegación le va poniendo un poquito su ritmo, su idiosincrasia, ¿no? Su naturaleza,
claro,
porque claro, no lo mismo los villancicos del sur que lo que se canta en el norte.
Claro, claro.
No es tampoco la realidad de los obispos en zonas más empobrecidas, o aquí tenemos la realidad de las pateras, de migraciones, o también tenemos realidad de una zona un poco más paupérrima en algunos determinados factores sociales, ¿no? Bueno, pues todo eso también se incluye un poco y cuando se hacen las peticiones, aunque es una fiesta alegre, los niños tienen muy presentes esas cosas, ¿no? Te sorprenden un poco que cuando tú le das a los niños a elegir que ellos hagan las peticiones y que después las lean en la celebración, bueno, pues la verdad es que llevan grandes sorpresas, ¿no? No es extrañar que Jesucristo le dijese que lo dejáramos acercárselo, porque es verdad que te ganan el corazón, ¿no?
Claro. Pero José, cuando un niño se acerca a un adulto uh-huh, para ponerle la estrella, ¿el adulto no se siente sorprendido como diciendo, ¿por esto qué es?
Sí, además pues, de varias formas, ¿no? Una, porque es un niño.
Sí.
Dos, porque le está dando algo. Tres, porque no recauda nada. Cuatro, porque le acaba de sacar una sonrisa. Y cinco, porque al final quiere atenderlo de alguna manera. Que de alguna manera el mayor se ve tan sorprendido y tan sacado de lo que decíamos antes, ¿no? De su compra, sí, o de ir por la calle ofuscado, lo que sea, que quiere devolverle con algo al niño, ¿no? Mm. Y ya lo está haciendo, ¿no? Simplemente con la sorpresa, con acogerle, que le ponga la estrellita, con contestar amablemente, con expandirlo alrededor suyo y decir, oye, mira lo que están haciendo aquí, ¿no qué? O acercarse a esa bomba que se está organizando, a esos cantos villancicos. Pues claro, el mayor también se ve un poco como sacado de sí, ¿no?
Claro.
Como los pastores fueron sacados por el ángel, ¿no? Anunciándoles que estaba naciendo el niño Belén, ¿no? O los reyes fueron llevados hasta el portal por la estrella, ¿no? Conducidos, ¿no? O sea, de muchas maneras. Yo creo que la Navidad aún sigue sorprendiéndonos, a pesar de que los mayores vivimos en esta tesitura.
Eso
pero
es.
Los niños siguen viviendo esa inocencia del nacimiento del niño Dios y nos siguen llevando hasta ella, ¿no? Nos
José,
siguen animando hasta ella.
José Sánchez Pérez, delegado de Misiones de Cádiz. Terminamos. Muchísimas gracias por hablarnos de esta bonita campaña de Sembradores de Estrellas. Un abrazo y feliz Navidad.
Un placer y feliz Navidad. Feliz
adiós,
Navidad.
Un abrazo.
Adiós.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Óscar Gómez y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana, feliz Navidad. Buenas tardes.